Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe.
Bienvenidos a Red Infancias. Hoy, en mi cuarto con Ollever, vamos a hacer unas aclaraciones sobre la literatura infantil. Específicamente vamos a trabajar, pues, cuáles son los géneros que, desde una clasificación de mi experiencia y autores como Venegas, como Reyes, como los fundadores de Cuatro Gatos, pues existen hasta el momento. Entonces nos vamos a ir como por esas estructuras, sobre todo para quienes están en Colombia, de pronto conocen la estrategia Fiesta de la Lectura, y desde allí pues hay una clara clasificación de los géneros de la literatura infantil, vamos a hablarlo así, o de las categorías, como para no entrar en las determinaciones de la lengua sobre lo que es un género literario. Entonces, en principio es importante recalcar que la literatura debe tener un espacio en la primera infancia, uno porque es una de las actividades rectoras y es algo que hemos reiterado en el programa muchas veces, pero más allá de eso, porque la literatura es la vida, la literatura es la cultura, es el ejercicio que nos permite comunicarnos con otros espacios de lo que también somos, es también una exploración del mundo. Entonces es por eso que debe hacerse a través de la innovación, porque como bien lo dice Borges, y creo que es una frase que gira mucho en las redes sociales y demás, amar como leer, pues no pueden ser imperativos. Imperativo significa obligatorios. No es un ejercicio de la obligación, no es porque sea bueno, o sea, uno no ama porque sea bueno amar, aunque lo es, o uno no lee porque es bueno leer, aunque lo es. Uno hace las dos cosas porque las disfruta. Entonces, ese es el principio que va a empezar a reñir de darle un espacio a la literatura que se disfruta en un ejercicio tradicional como la escuela. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que si bien tenemos un espacio que tiene tradición como la escuela, no necesariamente debemos hacerlo de la misma manera todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos tener? O sea, ¿qué herramientas podemos llevarnos? Vamos a hablar de dos tipos de materiales bibliográficos cuando hablemos de literatura infantil. El primero, ficción. Y el segundo, información. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ficción? Hablamos del valor estético, o sea, la recreación de valores estéticos, de hechos reales o imaginarios, y pues el uso de la palabra como elemento creativo o elemento de la creación. ¿Qué objetivo tiene este tipo de literatura? Pues provocar en el lector o quien la escucha, porque pues aquí vamos a hablar de la literatura no solo como texto, sino como oralidad. Una experiencia estética. Emocionarse, disfrutarlo, recordarlo, asociarlo, asombrarse, hasta disgustarse puede llevarnos la literatura. En cambio, cuando hablamos de información, estamos hablando de datos fácticos presentados de manera interesante, atractiva y novedosa. Vemos que lo más cercano a nuestra literatura de información fue y multiplataforma fue la Encarta, para muchos de nosotros. Y para otros pues fue el ejercicio enciclopédico también, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Determinemos dentro de la ficción, del material bibliográfico, qué queremos decir. Cuando trabajamos la ficción, digamos que hay unos subgéneros o unas subcategorías que son la épica, la lírica o la poética, la dramática y lo que vendría a llamarse como la didáctica, que la voy a poner muy entre comillas. La épica, pues digamos que trabaja lo narrativo, lo argumentativo, los personajes, la acción, la trama, lo que se revela y el orden en el que se hace, el tiempo pasado. Digamos que no necesariamente cumple con la condición de que solo exista un héroe, sino que hay unas vicisitudes que le pasan a un protagonista y ese protagonista pues nos da su punto de vista, que sucede mucho en los libros de literatura infantil. Ustedes van a ver que muchos de los libros tienen un personaje que casi siempre titula la historia. Vamos a tomar un ejemplo de los que ya hemos trabajado. En algún programa hablamos de Anthony Brown y de su personaje constante, Willy. Entonces, Willy funciona dentro de los cánones de la literatura como el héroe de las historias, como el ejercicio protagónico. Si bien no cumple con toda la función de heroica, sí cumple con la estructura de ser un protagonista al que le suceden unas vicisitudes para llegar a una reflexión o a un punto que desenvuelve la trama. ¿Listo? Entonces, ¿qué ejemplos, además de Willy, podríamos hablar de Epic? El mito y la leyenda, que están más asociadas a la oralidad y que llegamos a ella regularmente por la oralidad. Las anécdotas, el cacho o el chiste, la ficción de base histórica, la novela gráfica y el cuento. Entonces, digamos que estos cuatro estilos de narrar pueden estar asociadas a la épica. En cambio, la lírica o la poética, pues tiene un número importante de tipos de narrativa, de estructura narrativa, que pocas veces nos hemos acercado o nos hemos acercado con el nombre para poder buscar más allá. Entonces, pues si es poética, en principio están los poemas, que en meses como mayo, que es el mes de la madre, uy, ahí sí que trabajamos el poema y todos regalamos poemas y lo asociamos casi siempre con lo amoroso, con lo afectivo, con lo romántico. Sin embargo, pues hay poemas para todos los gustos y para todas las clases. Con los niños sucede igual. Entonces, por eso proponía como mayo, como nuestro acercamiento al poema, y buscamos muchos poemas en relación a la mamá para los niños, pero podríamos acercarnos de una manera constante con poemas para el verano, para los días de sol, para los días de lluvia, como un ejercicio muy musical. Eso también es importante nombrarlo. Es un ejercicio muy musical, la literatura poética con los niños, y digamos que llevándolo al proceso o aterrizándolo al proceso de la lectura y la escritura o del proceso de la construcción de la lengua escrita, nos ayuda a relacionar y hacer asociaciones fonéticas para el uso, entonces la relación del sonido y el texto. ¿Qué otro tipo de ejemplos de poética podemos hablar? Pues el limerick, las canciones, las coplas, las rondas, los colmos, las exageraciones y comparaciones casi siempre llevan un juego rítmico, los recitativos y las fórmulas de sorteo. Entonces, bueno, hablemos de los recitativos. Los recitativos son aquellos que nos pueden ayudar a la acumulación y que en nuestra época, para los profes que están escuchando esto y las estudiantes en formación, el merengue, hay un loco sentado, ¿cierto? Que nos daba una recitación que va encajando, ¿cierto? Que va acumulando. Hay otro tipo de recitativos, pues como el recital poético, que nos aprendimos rin, 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 acuajo, que espero que lo vayamos abandonando. No porque no sea bueno, hay un ejercicio poético muy interesante en la literatura de Rafael Pombo, pero es una literatura que sí o sí llega a los niños. Entonces es algo que yo les voy a dar un énfasis casi siempre, y es que esa literatura que le va a llegar a los niños y a las niñas por otros caminos, es importante abandonarla en la escuela, ¿sí? O sea, como soltarla un poco. No abandonarla, pero sí soltarla un poco, para que ellos puedan tener un espacio en la escuela de sorpresa, de asombro. Voy a dejarlos un momentico y seguimos con lo del género dramático. Nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Listo, entonces volvemos con el ejercicio de los estilos narrativos del género dramático. Pues este género nos gusta muchísimo a los profes y a las profes porque podemos jugar con él casi siempre, o sea, como que no asociamos como toda la riqueza que tiene en oralidad y literatura. La disfrutamos un montón. Está el teatro de títeres de guante, el teatro de marionetas de hilo, los teatros de sombras o ejercicios chinescos, los juegos dramáticos como las improvisaciones, como los sketch, el teatro con libreto, ¿cierto? Y el cine y la televisión infantil. Y reiteramos nuestras recomendaciones en cine y televisión infantil como Paca Paca y Mi Señal, ¿cierto? Como ejercicio de televisión pública, pensada, diseñada de una manera consciente para unas buenas infancias, ¿cierto? Entonces ahí la cuña para estos ejercicios. Género didáctico en la literatura infantil. Digamos que es un ejercicio muy asociado a Vanegas llamarlo de esta manera. Otros pues le van a llamar juegos tradicionales, juegos de lenguaje. Pero en este caso, a este tipo de juego hemos decidido llamarle didáctico. Y son las adivinanzas, los acertijos, las parábolas, las fábulas, los refranes, los dichos, etcétera, 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 de este estilo. En la oralidad casi siempre. Sin embargo, hay libros que recogen muchísima de esa información por regiones, por musicalidad, por tema. Está el de Irene Vasco sobre sortilegios, entonces que es como sana que sana, colita de rana, que es el que más conocemos. Ese es lo que llamamos un sortilegio. Uno dirá, no, esto es brujería. Esto no, la palabra en español, el uso que categoriza esa estructura es sortilegio. Entonces este juego de palabras para sanar, para curar, para amar, para muchísimas cosas, hasta para regañar, podemos tener sortilegios. Ahora bien, ¿para qué sirve la ficción de la primera infancia? Hoy estoy de preguntas y respuestas y de muchísima información porque quiero que este programa se lo repitan y se lo repitan y se lo repitan todas las veces que tengan esa pregunta de, bueno, y cuando yo llevo un libro al aula, ¿qué libro estoy llevando? ¿Sí? ¿O qué literatura estoy llevando? ¿Y para qué me la llevo? ¿Sí? ¿Qué gusto tiene llevárselo así? O sea, es algo así como cuando tú vas a un restaurante y tú te disfrutas un plato delicioso. Entonces, wow, qué cantidad de sabores y no sé qué. Pero entonces hay un punto en el que tú dices, bueno, ¿y eso qué tendrá? ¿Sí? O sea, ¿qué me acabo de comer? Está muy rico, pero ¿qué me acabo de comer? Eso es la pregunta con la literatura y la pregunta que los niños también, cuando empiezan a ser lectores, realizan. O sea, yo empiezo a diseñar un criterio y digo, profe, pero ¿por qué este tiene más música? ¿Y por qué este tiene más imágenes? ¿Y por qué? Y pues si viene el niño le vamos a decir, bueno, el limerick tiene una estructura de ta, ta, ta. Sí lo vamos a ir acercando al nombre para identificar su propio gusto. Y eso hace un criterio lector. Así las cosas, entonces, ¿para qué sirve? Vamos a hablar de las funciones del lenguaje. Por un lado, la función denotativa. Por otro, la función connotativa. Reconocer ritmo, rima e imagen. Adquirir sentido de la historia. La construcción del pacto narrativo. El reconocimiento y uso de los marcadores narrativos. Es decir, era así, ¿qué se era entonces? ¿Y qué pasó? Y color incolorado, y chispón. Todas estas referencias son el para qué. ¿Sí? Pero en principio, para que lo disfruten y sean lectores. Ese es el primer para qué. Entonces hay una función placentera. y ya está. Así nos preguntaríamos, ya hablando de libros, sin dejar la realidad al lado, que es muy importante, que nos gusta, que sucede naturalmente en nosotros, en nuestras clases, en nuestros espacios de formación, con nuestros hijos, que a nuestros hijos les sucede, ¿sí? O sea, nos atraviesa, queramos o no. Vamos a hablar un poco más del ejercicio artificial, que es el libro, ¿sí? El artificio como vehículo de la cultura. Vamos a hablar de los libros de referencia y los libros de concepto. Los de referencia son consulta puntual por temas requeridos y los de concepto trabajan en una categoría del conocimiento. Entonces, los libros de referencia, de pronto más asociados a el género de información que les llamamos hace un momento, pues son los diccionarios gráficos, de organizaciones temáticas, alfabéticas, abecedarios, números, etcétera, etcétera. Sirven para desarrollar el léxico, el reconocimiento de elementos, para señalar, nombrar, asociar, el desarrollo de la atención, de la memoria, de la inserción en contexto, de la creación, pero de la creación de asociaciones temáticas y de la lectura de imagen. Estamos en un mundo que necesariamente nos exige leer textos de letras y textos de imágenes. Entonces, es importante pensarnos que si bien la construcción de la lengua escrita y la alfabetización es un camino muy importante, es un camino que sostiene todavía la escuela, que sostiene todavía los procesos pedagógicos, pues tiene un detrás, tiene un soporte, un lado B, como en los cassettes, que es la imagen, la lectura de la imagen. O sea, no estoy hablando solamente, ustedes me dirán en este momento, claro, profe, los textos discontinuos que llaman en los procesos de comunicación. Pero no, me refiero a la imagen como imagen, a la imagen como estructura gráfica. A ese tipo de imágenes también hay que darle un proceso de lectura, ¿sí? No podríamos llamarla de alfabetización porque implica en su nombre el alfabeto, pero sí de lectura. Entonces, bueno, ejemplos hay muchos, en particular Sigma Editores tiene muchos diccionarios, Océano Multimedia también tiene muchos diccionarios, Busca y Encuentra Primeras Palabras, Mi Primer Diccionario, El Libro de las Palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre contiene 1000 palabras en inglés, 1000 palabras en francés. Todos esos ejercicios también son un ejercicio literario, ¿cierto? Ahora bien, los libros de conceptos, que fueron los otros libros de los que les hablé, son los libros dedicados a un tema informativo. Por ejemplo, los animales, los colores, qué pasa si, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirven? Hablamos hace un momento de la función denotativa del lenguaje. Es esa que nos ayuda a describir el pensamiento inductivo y deductivo y la categorización o la abstracción de la información. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo es que la literatura es una actividad rectora en la primera infancia? Así, con todo ese ejercicio de que se ha pensado y que contiene la literatura en sí misma. Lo que pasa es que no es cualquier literatura, no es cualquier libro para colorear, es el ejercicio de la calidad. ¿Y cómo decidimos el ejercicio de la calidad narrativa y gráfica en un texto literario si no pensamos toda esta información en el momento de acercarnos a un libro? Visualmente nos encanta. Hay libros que nos encantan, pero hay momentos en los que nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi ejercicio de criterio o de estética que recibo y que es consciente para decirle a otro que tiene un ejercicio de calidad y para entregárselo a un niño o una niña? Así las cosas, nos queda un montón de cosas por las que hablar sobre el criterio narrativo y gráfico. Así que vamos a ir a una pausa comercial y regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
No sé si les ha pasado que cuando están en la feria del libro hacen como ¡wow! ¡Qué cantidad de libros! ¡Wow! Todos se ven geniales y van caminando y todo parece muy chévere. Y ya, entonces estamos en un estado de la fascinación y punto. Si bien es importante tener ese gusto y esa fascinación cuando vamos a una feria, porque es una feria, usted tiene un ejercicio, pues una feria de libro para los que son y somos lectores y para los que espero se conviertan en muy buenos lectores, pues tiene un ejercicio de gusto. Sin embargo, cuando uno va a una feria de comida, aunque todo le parece genial, uno selecciona qué va a probar, ¿cierto? Uno no quiere tener un mal de estómago en una feria de comida, entonces uno no va a querer tener una mala selección de libros en una feria de libro, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de los tipos de libros por su edición. Está los libros con texturas, con insertos para tocar, los libros en cartoné, los libros de materiales diferentes al papel, que pueden ser en acetato, en tela, en plástico, los formatos pequeños, hay libros como tipo bolsillo carta o los grandes formatos que nos parecen muy atractivos, el por la cantidad de imagen, es decir, si es libro álbum o libro ilustrado, los libros con insertos especiales que son los troquelados, los que tienen luces, algunos que tienen sonidos, los libros con flaps o partes móviles y los libros y los materiales hechos por los padres. Sí, también hay un ejercicio importante de tener en cuenta. Si bien los libros y materiales hechos por los padres no los vamos a encontrar en la Feria del Libro, sí hay un ejercicio muy interesante sobre los cuentos viajeros, sobre la mochila viajera, sobre esa cantidad de textos que normalmente solicitamos a los papás y que ellos toman el tiempo para diseñar, y que sería importante como intercambiar y jugar con eso. Pero sigue siendo un tipo de edición, sigue siendo un tipo de libro que podemos encontrar en la primera infancia. Ahora bien, hablamos de literatura, ¿cierto? De sus géneros, hablamos de los libros por su edición, de algunos tipos de libros que podemos encontrar. Ustedes me dirán, no, pero profe, ¿y tal otro tipo de libro y tal otro tipo de libro? Claro que hay muchísimas más clasificaciones. Esta es una opción, una visión, y espero tenerlos en algún momento aquí en el programa de radio para ampliar esa visión y que nos cuenten qué otros tipos de libros se han encontrado para literatura infantil que sean de calidad narrativa y gráfica. Sin embargo, pues uno se empieza a preguntar, ¿pero cómo se lee? Cuando nos encontramos este tipo de libros, ¿cómo se leen? ¿Se leen para uno? ¿Se leen para ellos? ¿Cómo se lee? Uno, las operaciones en secuencia son muy importantes. Es importante nombrar, describir e interpretar, dependiendo de la edad, dependiendo del grupo. ¿Listo? Es importante ver cuál es nuestro espacio. Siempre les voy a insistir que la primera lectura que ustedes deben hacer como futuros docentes, para los que ya son docentes y escuchan nuestro programa, es la lectura del grupo. Y en relación a esa lectura, la selección, el criterio, la decisión por los libros. Siempre intenten señalar, para reconocer representaciones bidimensionales, hagan las diferencias que consideren pertinentes, es decir, separar el objeto real de diferentes formas de representación por elementos esenciales de esta última. Es decir, centremos en que el ejercicio es un ejercicio de literatura. Lo que se dice se nombra a su manera el objeto reconocido. Entonces, al señalar, pida al otro que le cuente qué está mirando. O sea, qué de eso que usted vio y no ha visto. Y pues las asociaciones, lo que reconoce a ruidos, movimientos, situaciones. ¿Cuáles son esas identificaciones? También es importante saber que a veces hay que leer el libro solo leyéndolo, sin preguntas, sin cuestionamientos, sin un ejercicio único de aprendizaje. Les insistí en el inicio del programa sobre lo placentero que es leer. Y es importante saber que hay dos momentos sobre la lectura, y cuando se es mediador de esa lectura, hay que respetar esos momentos, hay que leer cuáles son los momentos donde se pueden hacer preguntas y donde no. Yo les voy a invitar a pensar eso cuando ustedes mismos están leyendo, y hay momentos en los que ustedes paran la lectura y hacen, ¿y esto quién era? ¿Y esto qué hacía? ¿Y este no sé qué? Y se preguntan cosas sobre la novela, el cuento, bueno, la información que estén leyendo. Pero son momentos en los que se para y se puede hacer. Pero hay otros momentos de la lectura que son fluidos y que no llevan a ningún cuestionamiento. Y no tiene por qué ser así, o sea, no tiene por qué llevar a un cuestionamiento inmediato. Entonces, con los niños, cuando se es mediador de lectura, hay que centrarnos en ese ejercicio. Si la dinámica, si el grupo, si la lectura se está dando como un ejercicio fluido, donde no hay que hacer preguntas, o sea, donde no existe esa situación que nos lleve a cuestionar, sigamos con la lectura, que en sí mismo el objeto cultural, el libro y el vehículo de la literatura es sin cuestionarse. Hay otros donde sí, donde los niños se empiezan a sentir perdidos, donde quiero tomar ciertas cosas. Lean eso también para el ejercicio de la lectura con los niños. Volvamos entonces a los géneros de ficción que ofrece la primera infancia relacionado con el tipo de libro y con algunas cositas que les he venido hablando sobre las estructuras narrativas. Hace un momento les dije que según la edición habían libros que son álbum, o sea, cuando tiene que ver con la imagen, con la cantidad de imagen, o que son ilustrados. ¿Qué es un libro álbum? Uno, es un libro que casi nunca podemos leer por radio. Y es un libro que siempre queda para las recomendaciones, porque pocas veces hemos podido trabajar con libro álbum a través de la radio.
Es un ¿por qué? Porque es un libro donde el 80% es imagen. Por lo menos el 80% es imagen. Entonces, la narración se complementa a través de la narrativa gráfica. Entonces, no puede suceder sin la imagen. Es un libro que el texto se ve completado, ¿cierto? Complementado, hasta contrapuesto por la imagen, facilitando la comprensión, el desconcierto o la hilaridad por parte del lector. Es básicamente un libro que sin imagen no funciona. Sí, puede tener una estructura narrativa bien hecha, que rime, que juegue, que sea sonora, pero que se ve como desequilibrada, como que le falta algo, como con esa sensación de sinsazón que da la imagen. Diferente, bueno, dentro de esta categoría podríamos incluir algunos libros silentes, que son aquellos que no tienen texto, que eso ya es el 100% imagen y no tienen texto alfabético, solamente estructura narrativa gráfica. Pues se llaman silentes porque van en silencio. ¿Qué es un libro ilustrado? Diferente al libro álbum o al libro silente, es un libro en el que la imagen interpreta el texto o sus partes, argumentos, personajes, etc. Se encarga de acompañar las acciones del argumento y le da una interpretación visual a los elementos narrativos, los escenarios, las acciones, como que es un ejercicio de interpretación. Cuando hablamos de imagen, hablamos de dos tipos de imágenes en la literatura infantil. Estamos hablando de la imagen que podemos ver a través de nuestros ojos y de la imagen, llamémosla así, poética, que es la que construye nuestra imaginación. El libro ilustrado, pues el cuento ilustrado o el libro ilustrado, según sea el tipo de estructura narrativa, puede llevarnos a la imaginación y no necesariamente va a corresponder con la imagen que se nos está presentando. Diferente al libro álbum, donde la imagen que se nos está presentando nos va a construir el hilo narrativo. Se nos acaba el tiempo, se nos cierra el tiempo, y lo único que puedo hacer es, para cerrar, con una recomendación del cuento ilustrado, ya que fue lo último de lo que hablamos, y es Vaya Apetito Tiene el Zorrito, de Claudia Rueda, colombiana, ¿cierto? Y Jimmy, el más grande, de Jairo Buitrago, también colombiano, el ilustrador Rafael Yocten. Entonces, Jairo Buitrago y Rafael Yocten, búsquenlos, tienen Camino a Casa, también es una recomendación. Entonces, toda esta recomendación literaria es estudiarnos el ejercicio de la literatura como un ejercicio disciplinar para entenderlo y poder alimentar el proceso de acercarnos a la literatura de manera crítica hacia narrativas de calidad gráficas y literarias. Así que recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y nos escuchamos en la próxima.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.